Bienvenido a Visión para Vivir.
Dios no hace promesas de manera aleatoria. Él hace declaraciones que se cumplen. ¡Qué magnífico pensamiento el saber que cuando Dios nos da su palabra, Él nunca la olvidará! Ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído, que nos cumple todo lo que promete, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su método, a su manera de actuar.
Setecientos años antes de interrumpir en el escenario humano, Dios habló a través de profetas que predijeron la venida del Mesías. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta comienza una nueva serie de estudios titulada Dios sabe lo que Él hace. En este mensaje usted escuchará una historia que siempre se oye durante la Navidad. Pero cuando Dios se hizo hombre y caminó en esta tierra, este evento fue parte del plan de Dios. Escuchemos la primera parte de este primer mensaje de esta nueva serie, cuyo título es Dios cumple sus promesas. Pero antes, comencemos con la siguiente oración.
Nuestro bendito Dios, gracias por hacernos la invitación a todos nosotros a estar aquí, Señor, alrededor de la mesa y poder compartir unos con otros, conocer y reencontrarnos a aquellos que ya conocíamos, para que al abrir las páginas de su palabra podamos, Señor, reflexionar en las verdades que son intemporales, verdades eternas que nos afectan en nuestro diario vivir. Use este tiempo, Señor, para que su nombre sea glorificado. Use también este tiempo para que podamos ser desafiados y retados. Y en todo momento, Señor, que nuestros oídos espirituales se abran para escuchar su voz, para que el Espíritu Santo nos enseñe su palabra y nos pueda transmitir el mensaje que usted quiere que cada uno de nosotros conozcamos. Tome este tiempo, pues, y queremos, Señor, que a través de todo lo que digamos, lo que escuchemos y lo que hagamos, podamos glorificar su santo nombre. Agradecemos esto, Señor, porque conocemos a Jesús, porque Él nos conoció primero y nos amó y nos salvó. Y por eso, Señor, en el nombre de Cristo, queremos dedicar este espacio. En el Cristo Jesús oramos. Todos decimos amén. Quienes hemos vivido lo suficiente como para ver los distintos acontecimientos de este mundo en nuestras vidas, hemos descubierto que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Aún cosas que no sean tan agradables, cooperan para nuestro bien. Ya sea una bendición, ya sea algo triste, algo devastador, si nosotros damos la oportunidad, nos daremos cuenta de que aún esas cosas cooperan para bien. Y estoy convencido de que llega a sus mentes un pasaje de la Escritura dicho por el apóstol Pablo, que a lo mejor ustedes han memorizado de alguna u otra manera en Romanos 8:28. Dice la Escritura, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Las cosas cooperan para bien, no para nuestros propósitos. Cooperan para bien para el propósito de Él. Esa es la gran diferencia. Es importante no sacar el texto fuera de contexto. No es que todo va a ser para nuestro bien. No, aún las cosas tristes, de alguna otra manera, dentro del plan soberano de Dios, es de acuerdo al plan y propósito de Él. Y de esto trata lo que vamos a estar haciendo. Porque realmente nos preguntamos, cuando la crisis llega, cuando los problemas y las dificultades nos atesten de todos lados, ¿estamos seguros que la mirada vigilante de Dios está sobre nosotros? ¿O pensamos, como muchos pueden pensar, pues dónde está Dios? ¿Por qué permite que las cosas pasen como pasen? ¿Por qué Dios permite esto? Pero algo que quiero enfatizar, que todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Aunque esto no siempre nosotros lo podamos ver en el momento que ocurren, si esperamos y miramos hacia atrás en el pasado, nos daremos cuenta que por alguna razón Dios permitió que las cosas pasaran como pasaran. ¿A quién no le gusta que las cosas vayan bien? Cuando todo está bien, decimos, gloria a Dios, bendito sea el Señor es bueno. Ah, pero cuando las cosas no van bien, como que algunos comienzan a dudar acerca de su bondad. Esos momentos de angustia, esos momentos de aplaste, si me permiten usar esa palabra, son momentos que realmente hacen que nuestra fe se purifique, que nuestra fe se afiance y se enfoque en la persona correcta que es Jesucristo. En el ministerio y en el sacrificio del Señor Jesucristo, podemos ver cumplidas las promesas de Dios para la humanidad desde el principio. Podemos asociar la obra de Dios con todo lo que Él dijo y con todo lo que Él hizo, pero también podemos ver la obra de Dios cuando literalmente el Señor Jesucristo fue aplastado por las circunstancias, por el dolor. Pero algo que muchas veces no estamos conscientes es que todo lo que el Señor Jesucristo pasó, el que fuera injustamente enjuiciado, condenado a morir en la cruz, el sufrimiento que tuvo en el Getsemaní, el que la gente lo considerara un loco, un demente, que lo considerara alguien que no era una persona grata, y aún el sufrimiento en la cruz, todo pertenecía al plan soberano de Dios. Hay un pasaje en Isaías 53, versículo 10, que nos lo dice. Dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte. Isaías 53 es un pasaje mesiánico. Habla acerca de lo que Jesucristo iba a sufrir 700 años después de que Él escribiera esas palabras que Él recibió del Señor. Y así como vemos en Isaías 53 que se desarrolla, vemos en la vida y en la obra de Cristo, en los evangelios, vemos de qué manera estas palabras ocurrieron tal como el Señor dijo a través del profeta. Pero este pasaje nos habla de cómo el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron parte del plan soberano de Dios, mostrando que a veces las promesas de Dios incluyen pruebas profundas, dolores muy profundos para lograr un bien mayor. La muerte de Cristo en la cruz no fue un plan de rescate al azar o de último minuto. Fue algo planeado desde el principio. Si ustedes abren la Biblia en Génesis, cuando llegan al capítulo 3 y ven la caída del hombre y de la mujer, del primer hombre y primera mujer de Adán y Eva, pueden ver cómo desde ese momento Dios comenzó a echar a andar un plan soberano de rescate de la humanidad. A partir de Génesis 3, y se le dan vuelta a todas las páginas de la Biblia, hasta el último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, se darán cuenta que todo lo que la Biblia contiene es la manera en cómo Dios trata de reconciliar a aquellos que se han perdido con Él mismo. Y Jesús es el que lleva a cabo esta obra. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a morir y a sufrir de una manera específica, pero Jesús fue física y emocionalmente aplastado. Y esa es la palabra que quiero usar en este momento, aplastado. ¿Se han sentido ustedes aplastados por las circunstancias alguna vez? ¿Se han sentido aplastados de alguna otra manera? Algo que no entienden, ¿por qué pasan las cosas como han pasado? ¿Y se han deprimido, se han angustiado? Es una palabra que escuché hace tiempo cuando leí un libro del escritor Alan Redpath, cuando mencionó unas palabras que de verdad cobraron mucho sentido para mí. Al pastor Sindol se las he escuchado cotidianamente, por eso las he apropiado como mías también. Alan Redpath dice, cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma a una persona imposible y la aplasta. ¡Wow! No que Dios es bueno. ¿Qué garantías tenemos nosotros de que Dios realmente nos dé lo que nosotros esperamos que nos dé? Bueno, desde la perspectiva del mundo, desde nuestros ojos, de este lado de la eternidad, a lo mejor las cosas y esos aplastes no son tan agradables. Pero desde la perspectiva de Dios, lo que Él cree que va a resultar después de un proceso de aplastamiento, por así decirlo, es algo maravilloso que Él ha prefigurado, que Él ha de alguna u otra manera visto en nosotros y sabe que nosotros, con su ayuda y con su fuerza, vamos a poder sobrellevar. En los años que llevo de creyente, que son unos cuantitos, más de 28 años, 30 casi, puedo darme cuenta que el plan de Dios no solamente trae bendiciones, pero también trae momentos de aplaste. El doctor Richard Seume escribió un poema que quiero leer para ustedes porque me llamó mucho la atención. Él habla acerca de los aplastes de Dios de esta manera, cuando él escribe en Cuando Dios quiere taladrar a un hombre. Dice, cuando Dios quiere taladrar a un hombre, entusiasmar a un hombre y capacitar a un hombre, cuando Dios quiere amoldar a un hombre para que emprenda la parte más noble, cuando anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y audaz que todo el mundo se asombre, observe sus métodos. observe sus caminos. ¿Cómo perfecciona sin piedad a quien él elige regiamente? ¿Cómo la amartilla y lo hiere y con poderosos golpes lo convierte en forma de prueba de arcilla que solo Dios entiende? Mientras que su torturado corazón llora y levanta las manos suplicantes, ve cómo Dios dobla pero nunca rompe. Cómo cuando su bien él emprende, cuando él usa al que elige y con cada propósito lo funde, con cada acto lo induce a probar su esplendor. Dios sabe lo que él hace. Y esta última parte fue lo que dio origen al título de esta serie. Imagínense por un momento que están en su restaurante favorito y está ocupado, porque es el restaurante más popular que ustedes puedan encontrar. Ya se sentaron a la mesa, ya les trajeron su agüita o su refresco, lo que sea, y de repente el mesero les toma la orden. Y en ese instante lo ven que él se va y ustedes siguen, se les acabó el agua, ya les sirvieron dos otra vez el agua y ya van por el tercer vaso con agua y pues aunque les trajeron los aperitivos, todavía no llega la comida, el plato fuerte. Y de repente como el becero pasa por enfrente de ustedes y los ve, siempre le dice, ya casi llega. Y ese ya prontito se vuelve minutos y los minutos se convierten en media hora y media hora llega a ver hasta una hora. Ustedes están molestos, están enojados. ¿Cómo se sienten? ¿Frustrados? Porque ese ya prontito realmente parece que nunca llega. Ahora imaginemos que Dios fuera como este mesero, que nos dice que tiene preparados planes maravillosos para nosotros. Y después de un largo día nos dice Dios, ya prontito llega. A diferencia de este mesero, cuando Dios promete algo, Él sí lo cumple. Y lo cumple en el tiempo adecuado, de acuerdo a Él, no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este aspecto. Cuando Dios promete algo, es como si Él ya tuviera lista la comida, los platos listos ahí en la cocina para traérselos y servírselos a la mesa. Entonces pensemos en esto. El pastor Swindoll dice lo siguiente, Dios no hace promesas de manera aleatoria. Él hace declaraciones que se cumplen. Qué magnífico pensamiento el saber que cuando Dios nos da su palabra, Él nunca la olvidará. Ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Ese es el Dios maravilloso que nos cumple todo lo que promete, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su método, a su manera de actuar. Esto nos recuerda las promesas de Dios y nos recuerda que sus palabras no son solamente palabras que salen de los labios para afuera. Son declaraciones de firmeza, son declaraciones precisas y que llegarán a cubrir, aun cuando la expectativa humana muchas veces no se vea satisfecha, la expectativa divina siempre, siempre será realizada. La idea principal de este estudio es el siguiente. La fidelidad de Dios, demostrada en Jesucristo, asegura que las promesas de Dios permanecen firmes frente a cualquier adversidad, frente a cualquier problema, a cualquier desafío que enfrentemos. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Así es que al navegar en este espacio, dejemos que el reloj de la duda deje de atormentarnos y aprendamos a descansar en las promesas de Dios, que siempre se cumplen en el tiempo adecuado. Hablando de promesas, ¿sabían ustedes que la Biblia contiene 7,487 promesas? ¿Alguien dedicó buen tiempo en su estudio para contarlas? Promesas que tienen que ver con la provisión, con el poder, con la guía de Dios. 7,487 promesas. No vamos a revisarlas todas el día de hoy, no nos alcanza el tiempo. No vamos a hablar acerca de tres de ellas, que tienen que ver con Jesucristo. Jesucristo, el mejor cumplidor de las promesas de Dios. Porque Él, a través de Jesucristo, Dios a través de Jesucristo, hizo al menos tres promesas que se cumplieron en el tiempo adecuado. Es importante notar que no todas las promesas que encontramos en la Biblia tienen una aplicación directa a nosotros hoy en día. Muchas de las promesas que les acabo de mencionar fueron hechas para individuos específicos en un tiempo específico y en un contexto particular. Pero hay otras tantas promesas que transfieren, son atemporales, trascienden el tiempo y el espacio y se pueden aplicar a nuestra vida, en este tiempo en el que vivimos, a nuestro diario vivir. Al menos estas tres promesas que voy a compartir en este tiempo que nos queda, nos hablan acerca del cumplimiento, el cumplimiento parcial y el cumplimiento total de esas promesas en Dios. Vamos a comenzar el día de hoy explorando la primera de estas promesas, la promesa de su presencia constante. Si están en sus Biblias, pueden abrir en Isaías 7:14. Isaías 7:14 es una promesa que Dios hace a través de Cristo. Y esa promesa se confirma cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23. La promesa de la presencia constante de Dios. Este compromiso de Dios fue manifestado en Jesucristo. Y es fundamental poder verlo a raíz de nuestra relación con Él. Porque Él nos asegura que la presencia de Él es constante, no solamente es ocasional. En Isaías 7:14 leemos en las Escrituras, dice Isaías, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes pensaron en la época navideña? Es el pasaje típico que vemos en muchas de las tarjetas de Navidad. Hemos leído este pasaje, ya casi recorremos de memoria lo que dice este pasaje y tenemos una comprensión muy generalizada de este pasaje. Emmanuel simboliza, pues, la promesa continua y reconfortante de la presencia de Dios en nuestras vidas, tal como lo hizo la primera vez que fueron dichas, no por el evangelista Mateo, sino por el profeta Isaías, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. La promesa de su presencia constante tiene un doble cumplimiento. Tiene un cumplimiento cercano o parcial en el momento en que fue dicha, en el momento en que esta profecía fue dada por medio de Isaías, tiene un cumplimiento en ese tiempo. Aun cuando se dijeron el tiempo era futuro, y ahorita lo voy a ver, pero también tiene un tiempo en el futuro donde esta promesa se cumple a cabalidad, que es el segundo cumplimiento. Dios promete, dice aquí, que una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Por lo tanto, la concepción virginal, el nacimiento de Emmanuel, no solo representa una intervención milagrosa, pero representa también la garantía de que Dios cumple siempre sus promesas. El primer cumplimiento, cercano o parcial, se dio alrededor de 700 años, del año 700 antes de Cristo, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Isaías fue comisionado por Dios para profetizar a un pueblo que oía, pero no entendía. No entendía la palabra del Señor o no quería entenderla. En Isaías capítulo 7 vemos que el rey de Judá, Acaz, evidenció esta sordera espiritual que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Acaz tenía un reino y él tenía temor de que su reino desapareciera. De hecho, todo el linaje de David, porque él era descendiente del rey David, él temía que de alguna u otra manera los enemigos de Judá, que era parte del reino del sur, era la capital del reino del sur, pereciera a manos de los enemigos. De hecho, el reino del norte, cuya capital era Israel, y su vecino Siria, se habían aliado para derrotar, para invadir Judá y para derrotar al pueblo, para atacar Jerusalén, la capital de Judá. Pero Dios había hecho un pacto con David desde hacía mucho tiempo. Antes de que Acaz existiera, él había hecho un pacto con David de proteger el trono de él para siempre. Él le dijo a David que su trono permanecería para siempre. Es una promesa que él había hecho a David. Y Dios le dijo a Acaz a través de Isaías que no tuviera temor. La invasión nunca se llevaría a cabo. Estos enemigos, en este caso el reino del norte, Israel, su rey, y también el vecino del gobierno de Siria o el imperio de Siria, no iban a hacer nada en contra de Judá. Para reforzar la confianza de Acaz, Dios le ofreció a este rey una señal. Le dijo, pídeme una señal para que veas que lo que te voy a prometer lo voy a cumplir. Pídeme una señal, la que tú quieras. No importa qué tan grande, no importa qué tan poderosa o qué tan imposible parezca, pídeme una señal. Ah, pero Acaz trató de sentirse muy modestamente hablando, temeroso de Dios, le dijo, no, ¿cómo voy a pedir yo una señal? No. Lo que pasa es que, aun cuando yo sabía, y el profeta tal vez no lo sabía, Acaz ya había hecho una alianza, había pedido ayuda a los asirios, había comprado su apoyo con el oro y la plata del templo para que se aliara con ellos y presentaran una defensa en contra de los enemigos de Judá. En respuesta al rechazo del rey Acaz, Dios decidió proporcionar la señal de todas maneras. Él le dijo a través de Isaías estas palabras: el Señor mismo te dará una señal y sabrás que es el Señor. Una virgen tendrá un hijo. La palabra virgen en el término hebreo es alma, así como se oye alma, alma. Se refiere a una joven doncella en edad para estar casada, pero que todavía permanecía pura, permanecía virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie. Dios dice a Acaz que esta mujer, que una mujer que es virgen en ese momento, iba a concebir y dar a luz a un hijo, el cual llamaría Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso es lo que leemos aquí en Isaías 7:14. Pero antes de que este niño creciera lo suficiente como para distinguir entre el bien y el mal, los enemigos que amenazaban con destruir el linaje de David iban a ser destruidos por Dios. Algunos han interpretado esta profecía de que esta joven de la que está hablando Isaías hacen referencia al propio hijo de Isaías con la segunda esposa y otro hijo que Isaías tuvo con ella, después de haber enviudado de su primera esposa y haber dado a luz a su primer hijo que se llamaba Sear-Hasub. Esta interpretación se basa en lo que el propio Isaías hace en el siguiente capítulo, cuando él está anunciando esta señal. Pues en el capítulo 8, él alude al cumplimiento de esta señal diciendo: después me acosté con mi esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hash Baz. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta eso para su hijo o su nieto, el nombre? Pues antes de que este hijo tenga edad suficiente para decir papá o mamá, el rey de Asiria se llevará la abundancia de Damasco y la riqueza de Samaria. A este niño nacido de Isaías y su segunda esposa, también se le llama en Isaías 8:8, Emmanuel. Y los enemigos de Israel fueron frustrados antes de que este niño llegara a la edad adulta. Ahí estaba la profecía cumpliéndose. Y lo vemos justo cuando vamos al capítulo siguiente. Así que tras el anuncio de la señal en Isaías 7, una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, la señal llega en Isaías 8. La joven doncella da a luz y le ponen por nombre Emmanuel. Este es el cumplimiento temprano de esta profecía. Ahora veamos el cumplimiento tardío. Más adelante, años más tarde, 700 años más tarde, señala el cumplimiento más significativo de toda la historia cristiana. En Mateo 1, exploramos este detalle al hablar en este pasaje de una ocasión cuando hablamos sobre cómo Dios elige a sus siervos, pero aquí en este pasaje vamos a centrarnos en cómo se desarrolla este segundo cumplimiento. El doctor Stanley Toussaint, él fue anciano de la iglesia Stone Briar, pero profesor del seminario de Dallas, hizo una declaración bien interesante con respecto a este pasaje y a este doble cumplimiento que quiero leérselos para ustedes. Él dice, la referencia de Isaías 7:14 aclara que la virgen mencionada inicialmente era una joven de la época de Isaías, quien se casaría y tendría un hijo. Este evento, que ocurrió pocos años después de la profecía, sirvió como una señal confirmatoria. Sin embargo, el cumplimiento más profundo y final de la profecía se ve en el nacimiento virginal de Jesucristo por María, representando un doble cumplimiento de esta profecía, uno cercano y otro más lejano. Este enfoque dual no solo subraya la inmediata relevancia histórica, sino también el significado mesiánico a largo plazo, señalando a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros.
Estamos repitiendo los detalles de la historia navideña, como si estuviera sucediendo en tiempo real. Y nos da una perspectiva poderosa sobre el nacimiento de Jesús que probablemente nunca antes habíamos tenido. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Dios cumple sus promesas. Para esta nueva serie hemos preparado un nuevo recurso que lo puede usar al escuchar cada estudio o al estudiarlo en grupo pequeño. Se trata de los estudios bíblicos examinando las Escrituras, lo cual es un cuaderno impreso que le lleva a través de la observación, interpretación, correlación y aplicación de cada pasaje bíblico que el pastor Carlos predica. También lo puede descargar en visionparavivir.org e imprimirlo para estudiar el tema de hoy. Déjeme preguntarle, ¿está pasando por una situación en este preciso momento que se pregunta, ¿dónde está Dios? Como creyentes sabemos que Dios está en todo lugar, pero cuando estamos pasando por el momento difícil y no sabemos qué ruta tomar, Dios se nos hace muy lejos. En el nuevo libro Dios lo hará, el Dr. Henry Cloud presenta 8 principios que demuestran cómo Dios interviene tanto en situaciones desgarradoras como en aquellas que anhelan más de la vida. Este mes, en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, le queremos obsequiar el libro Dios lo hará. Así que solicítelo al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede comunicarse con el ministerio llamando al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donativo. De igual forma, usted nos puede visitar en visionparavivir.org para donar y solicitar el libro Dios lo hará. La próxima semana, el pastor Carlos seguirá compartiendo cómo Dios cumple sus promesas. ¡No se lo pierda!
El mensaje anterior, Dios cumple sus promesas, fue registrado bajo derechos de autor en el 2016 y 2017, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2017 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.